sus ministros para que oren y bendigan los elementos del pan y del vino, y que los aparten así del uso común para el uso sagrado, que tomen y partan el pan y tomen la copa, y participando también ellos mismos, den ambos a los participantes. Según la lo que vemos aquí es, nosotros entendemos que quienes pueden dirigir la cena son aquellos ministros, que la iglesia conoce y certifica como tal. A eso nos referimos, a los ministros que dirigen la ordenanza de la cena. Los pastores, y entendemos algún hermano que sea reconocido en la iglesia y que pueda ministrar los elementos. En contra de la iglesia católica, acuérdense que todos participan del pan y del vino, todos, no solamente quien ministra, sino la iglesia del Señor. Es prácticamente resumiendo lo que dice este párrafo. El pan, vamos a hablar sobre el pan y el vino en esta clase. Obviamente el pan y el vino que sea separado para esta labor, no para la Santa Cena. Su celebración perversa, en el párrafo 4, negar la copa a los miembros de la iglesia, adorar los elementos, elevarlos o llevarlos de un lugar a otro para adorarlos y guardarlos para cualquier pretendido uso religioso, es contrario a la naturaleza de esta ordenanza y que Cristo instituyó. Cinco cosas se mencionan como característica de una celebración perversa de la cena del Señor. Uno, la negación de la copa al pueblo de Dios. Vemos que es antibíblico. El Señor Jesús dijo, tomen, beban, y a todos. Él tranquilamente pudo haber hecho beber de la copa y listo. Pero él bebió y dio a todos sus discípulos la copa. Asimismo lo hizo con el pan. La negación de la copa al pueblo de Dios es un acto perverso, como lo denomina. Peor aún, adorar los elementos. La Escritura habla mucho el tema de la idolatría, habla mucho como pecado de idolatría. Levantarlos o elevarlos en sí mismo, como que eso tenga algo, como que los elementos tengan algo en la cual haya que elevarlos en símbolo de adoración o algo importantísimo en sí. Llevarlos de un sitio a otro para adorarlos y reservarlos para cualquier pretendido uso religioso. Y hemos visto, ya la semana pasada se vio el tema de lo que es negar la copa. Y vamos a entrar en este día al párrafo 5, sus elementos. Y vamos a comenzar a definir la verdadera doctrina. En el párrafo 5 dice, de la Confesión Bautista de Fe, los elementos externos de esta ordenanza, debidamente separados para el uso ordenado por Cristo, tienen tal relación con el crucificado que en un sentido verdadero, aunque en términos figurativos, se llaman a veces por el nombre de las cosas que representan, a saber, el cuerpo y la sangre de Cristo, no obstante, en sustancia y en naturaleza, esos elementos siguen siendo verdadera y solamente pan y vino, como eran antes. La condición previa es que solo tal pan y el vino ha sido apartado como el que ha sido debidamente apartado para el uso ordenado por Cristo. Está bajo consideración del párrafo 3. Lo leemos. El Señor Jesús en esta ordenanza ha designado a sus ministros para que oren y bendigan los elementos del pan y el vino y que los apartasen así del uso común para el uso sagrado. Que tomen y partan el pan y tomen la copa y participando también ellos mismos den ambos a los participantes. La afirmación es que tal pan y vino están relacionados de tal manera con Cristo que verdaderamente, aunque de forma figurada, pueden ser llamados por los nombres del cuerpo y la sangre de Cristo. Y eso es lo que hemos venido hablando en series anteriores, en la serie anterior, de que nosotros entendemos a la luz de la Escritura que son símbolos. Aunque de forma figurada pueden ser llamados por los nombres del cuerpo y la sangre de Cristo. La copa, por ejemplo, es llamada a veces por el nombre de la cosa significada. En el Nuevo Pacto, en la sangre de Cristo, debido a la íntima relación entre el símbolo y la realidad. La unión sacramental, la matización es que la copa no se vuelve literalmente en sangre. En cuanto a su composición física, los elementos continúan siendo pan y vino como lo eran antes. Y eso es para tratar de ir en contra de la teoría de la transustanciación. Ese es el enfoque. Ahora, hay que tomar vino o jugo de uva. Hay algunas posturas, hay diversas opiniones sobre este tema. Hay diversas opiniones en este tema. Y que el Señor nos dé sabiduría para llegar a una correcta aplicación de este tema. ¿Hay que tomar vino o jugo de uva? No cabe duda que Cristo dice, y esta es la copa del nuevo pacto, en mi sangre. Y algunos pasajes paralelos dicen, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Pero hay que hacer una pregunta del texto, ¿qué hay dentro de la copa? Porque puede ser agua también, ¿verdad? Dice, y esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haciendo una pregunta al texto, puedo decir, ¿qué hay dentro de la copa? Puede ser agua, puede ser vino, puede ser algún jugo de alguna otra fruta. Porque usted coge los pasajes paralelos y dice, y esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Y es mi sangre. Entonces hay que hacer una pregunta al texto. ¿Qué hay dentro de esa copa? Y solo este pasaje de Lucas, y como sabemos que Lucas es un historiador, Lucas deja la respuesta a aquello. Lucas 22, 17, 20. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. O sea, Lucas deja ahí estipulado qué es lo que había en la copa. Ahora, el tema de discusión es si es vino o es jugo de uva. Pero el tema de ahí es ese, si es vino o jugo de uva. El resto está descartado. No es agua, no es jugo de naranja, ni de cualquier otra fruta, ni jugo de manzana. Estamos hablando que es del fruto de la vid. ¿Y el vino sale de dónde? Del fruto de la vid. Pero antes de ser vino, ¿qué es primero? Antes de ser vino, es jugo de uva. Entonces, el tema es que cenamos jugo de uva o vino. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Preste mucha atención al comentario histórico-cultural que voy a leer un poquito en este momento. No lo tengo en mis notas, lo voy a leer directamente del libro. Es la Confesión de Fe de Westminster para clases de estudios de G.I. Williamson. Quiero que usted conozca la postura sobre este tema, una postura interesante de sobrevino o jugo de uva. Preste mucha atención porque aquí hay un poco de cultura histórica en los tiempos de Cristo. Quiero leerlo, preste mucha atención. Este comentario es la Confesión de Fe de Westminster. Según la Confesión de Fe, los elementos que deben utilizar en la cena del Señor son el pan y el vino. Es nuestra convicción que cuando el Señor instituyó el sacramento, utilizó pan sin levadura y vino fermentado. La Escritura indica claramente que la cena fue instituida durante la observación de la Pascua. Si usted lo ve en Marcos capítulo 14, versículo del 12 al 16. El Señor da a entender que quiere comer su última Pascua. Y según la ley de Moisés, no se permitiría que hubiera ningún pan con levadura alrededor en esta ocasión. Eso está en Éxodo capítulo 12, del 15 al 20. En Éxodo está cómo y qué se debe comer en una Pascua. En el Éxodo, en los tiempos de Moisés. Ahí está el qué comer, cómo comer, ¿cuándo comer? La Pascua. La Pascua tú no la podías comer todos los domingos, ni todos los sábados, ni todos los días de la semana. La Pascua era una vez al año. Entonces, en Éxodo nos dice, ¿cuándo se come la Pascua? ¿Cuándo se come la Pascua? ¿Qué se come en la Pascua? ¿Qué significa la Pascua? Eso usted lo ve en Éxodo. Entonces está claro en el Antiguo Testamento que no se permitía pan con levadura. La costumbre moderna en Palestina, entre los que son tradicionalmente conservadores en cuanto a las fiestas religiosas, también sugiere que el vino utilizado era fermentado. Y eso ustedes lo ven, está la referencia aquí, está en The New Bible, en el diccionario, en el nuevo diccionario bíblico de Edmonds, de Grand Rapids, 1662, página 1331. Ahí está la fuente histórica. Edred Haynes dice que la contención de que haya sido vino sin fermentar no merece una discusión seria. Hay muchos que argumentan y quieren de alguna manera hacer ver que Jesús no tomó vino fermentado. Debe haber sido vino fermentado para que se pudieran haber dado los casos de ebriedad en conexión con el sacramento en Corinto. Y vea en 1 Corintios 11, 21. Y esto es muy fuerte, hermanos. Es muy fuerte para aquellos hermanos que de alguna manera en el mundo les gustaba el alcohol. Corintios era una una iglesia donde uno de los pecados de sus miembros era la borrachera, hermanos. Y Pablo en 1 Corintios 11, 21. Porque al comer cada uno se adelanta en tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Entonces, no te vas a embriagar con jugo de uva, hermano. Tomemos toda la mañana jugo de uva, no nos vamos a embriagar, hermano. Y este es un pasaje muy fuerte de que, si te das cuenta, la Biblia lo que prohíbe es la borrachera. Los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Aquí había un problema. Iban a cenar y ya estaban, ¿en qué condiciones ya estaban ellos? Ya estaban embriagados. Entonces, el tema en Corintio era el vino. Y va con la relación de la Santa Cena. Y Pablo habla en 1 Corintios de la Santa Cena, de lo que significa la Santa Cena. Entonces estamos hablando que la iglesia de Corintio eran gentiles y los judíos también tomaban vino. Judíos tomaban vino y los gentiles en la iglesia de Corintios, ¿y qué iglesia todavía? La de Corintios, tomaban vino en la Santa Cena. Que habían problemas, que habían hermanos en Corintios que tenían problemas de alcohol, sí. Sí había problemas. Debe haber sido un vino fermentado para que se pudieran haber dado los casos de ebriedad en conexión con el sacramento de la cena en Corintios, 1 Corintios 11, 21. Y la práctica conocida de la iglesia antigua de utilizar pan sin levadura y vino fermentado concuerdan con esta evidencia. Hermano, vemos el pan sin levadura totalmente bíblico y el vino totalmente bíblico. Tomado por el Señor Jesucristo y también a los gentiles a través del apóstol Pablo. Sin embargo, dice el autor, no insistiríamos en que el sacramento no puede tener validez sin pan, sin levadura, ni vino fermentado. Es fácil imaginar circunstancias bajo las cuales pueda ser necesario utilizar pan con levadura o jugo de uva o incluso ambos. Aunque sería técnicamente irregular, no podríamos mantener que el sacramento no se pueda observar bajo tales condiciones. Tampoco condenaríamos a los que normalmente utilizan pan con levadura y jugo de uva por pura conveniencia. Pero, y este fue algo muy importante que me llamó la atención, este pero. Pero si la decisión de utilizar el jugo de uva en vez de vino se basa en la influencia del movimiento de abstinencia. Y ¿sabe qué? Me llamó la atención esa frase. El movimiento de abstinencia. Pero si la decisión de utilizar el jugo de uva en vez de vino se basa en la influencia del movimiento de abstinencia, debemos insistir que esto es muy antibíblico. Y él va a comenzar a comentar el tema del movimiento de abstinencia. Presten mucha atención, mis hermanos. Es una doctrina falsa, una herencia de los gnósticos del pasado que veían el pecado o el mal en algo material. Cristo localizó la causa del pecado de la ebriedad en el corazón depravado del hombre. Marcos 7, 14, 23. Y ahí está el detalle, mis hermanos. Tú puedes ver una botella de vino. ¿Ese es el pecado? ¿O el pecado está en mi corazón? Porque yo puedo ver esa botella de vino y decir, hermano, ¿por qué tú relacionas con pecado eso? Si con eso se puede preparar una rica carne. O aquí le pone un poquito de vino al relleno del pavo. ¿Dónde está el pecado ahí? El pecado está en tu corazón. Y los gnósticos, ¿qué decían los gnósticos? Los gnósticos decían que ellos veían el pecado o el mal en algo material. Y Cristo dice que el pecado está ¿en dónde? Aquí adentro. Y no en el vino. El pecado no está en el vino, hermano. Está en mi corazón el pecado. De que me encanta la borrachera. Ahí está el pecado. Los que han caído en este error, en el movimiento de la abstinencia, los que han caído en este error, han tenido que concluir a la fuerza. Uno, Cristo debe haber utilizado jugo de uva sin fermentar en la cena del Señor. Tiene que sacar un argumento. Entonces el argumento uno es, no, Cristo, ¿cómo pudo haber tomado algo fermentado? Eso es pecado y Cristo no puede pecar. Hubiera pecado. ¿Sí te das cuenta a dónde te lleva eso? Y está demostrado, hermano, por toda la cultura judía, que el vino tenía fermentado. Entonces, este error te lleva a un sistema de pensamiento que Cristo debe haber utilizado jugo de uva sin fermentar en la cena del Señor. Y esa fue una discusión que una vez tuve con un adventista, porque topamos sin querer este tema. No, imposible que Cristo haya tomado vino ahí, imposible. Bueno, para ti es imposible. Pero Cristo fue acusado de andar con bebedores. Cristo fue acusado de eso. Cristo no tenía problema con la borrachera. Él convirtió el agua en ¿qué? ¿En fruto de la vid, dice el texto? ¿O la convirtió en vino? En vino. Y eso no quiere decir tampoco que Cristo está auspiciando la borrachera tampoco. Si te das cuenta, rápidamente, ¿qué hacemos? El vino que rápidamente lo hacemos, ¿lo ligamos con qué? Con pecado. Rápidamente lo ligamos vino, pecado. Cristo debe haber utilizado jugo, dice, Cristo debe haber utilizado jugo de uva sin fermentar en la cena del Señor. Segundo punto, te lleva ese argumento. Que debe haber desconocido el carácter malo del vino. Con frecuencia, los modernistas han escogido la última alternativa. ¿Por qué? Según su posición, Cristo era capaz de pecar y de caer en el error. Ese es otro error teológico. Creer que Cristo tenía la posibilidad de pecar. Eso es un error y horror teológico. Cristo es Dios. Nunca podía pecar. Él podía ser tentado porque estaba en un cuerpo, pero él nunca podía pecar porque él es Dios. Entonces, el otro error lleva a un problema serio, que los modernistas han escogido la última alternativa, que según su posición, Cristo era capaz de pecar y de caer en el error. Los evangélicos muy frecuentemente han adoptado la primera alternativa a causa del concepto erróneo de que ciertas cosas materiales son malas en sí. Bueno, nosotros los evangélicos tenemos que pegarnos a una. Esto inevitablemente lleva a un descuido de ciertas porciones de la Escritura que claramente enseñan que el vino, es decir, vino fermentado, ni es malo en sí, ni está prohibido para el pueblo de Dios. Pasajes, Juan capítulo 2, del 1 al 11. ¿Qué hubo ahí en Juan 2? Las bodas de Caná. O sea, todo esto te lleva a alguna postura de tratar de ver de alguna manera de que el vino está prohibido, y no está prohibido, hermano. Juan 2, 1 al 11, Salmo 104, 15, Primera de Timoteo 5, 23. ¿Cuál fue el consejo que Pablo le da a Timoteo? A causa de tus dolores estomacales frecuentes, bebe, ¿qué cosa? Bebe vino. Una manera como un consejo casi medicinal, etcétera. No es bíblico buscar el mal de la obra de Dios en vez de en el corazón del hombre. Tampoco se puede administrar el sacramento de la cena del Señor basado en tal error. Entonces, ¿qué se hace con este tema? Hay que analizar si verdaderamente se está cayendo en la filosofía del movimiento. ¿Cómo tiene el nombre que le puso? Que me encanta este nombre. Movimiento de abstinencia. Y sabe que yo que estoy ahorita, estoy enseñando teología en un centro de alcohólicos y drogadictos. ¿Sabe lo que les enseñan ahí? Le enseñan ahí de alguna manera que ellos van a llevar toda su vida con eso. Toda su vida con eso. Les hacen creer que toda su vida ellos van a ser borrachos, toda su vida van a ser borrachos y toda su vida van a ser drogadictos hasta el día en que ellos mueran. Y yo estoy tratando de combatir eso, hermano. Porque en Corintios dice, y esto erais algunos. ¿Cuál es? Alguien me ayuda con el pasaje, hermano. Vamos a buscar un pasaje donde nombra a la borrachera y dice, y esto erais. Está en Corintios, creo. Un manicho el que me busca ese. Primera de Corintios 6:11. Tiene un manicho, hermano. Mira que el apóstol está tratando con estos temas en la iglesia, en la misma carta donde está hablando de la Santa Cena, en la misma carta donde está hablando de que están tomando indignamente la Santa Cena, en el mismo tema le está diciendo, hey, ustedes eran... Aquí está, en el 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Y qué dice aquí? ¿Y esto erais? Es una locura decir, tú vas a ser borracho o adicto toda tu vida. Ah, entonces yo voy a ser adúltero toda mi vida. Yo voy a ser ladrón porque está hablando los pecados. ¿Sí te das cuenta? Los adúlteros. Ah, entonces si tú dices que vas a ser borracho toda tu vida, hasta el día que te muera vas a llevar eso, entonces tú también eres adúltero toda tu vida. Y etcétera, etcétera, con cada pecado que aquí se está manifestando. Y el tema es que, y esto erais, hermano, ¿en qué tiempo está conjugado ese verbo? Esto erais algunos. Y le refuerza teológicamente, mira cómo lo refuerza teológicamente. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido, y si ve la conjugación de los verbos, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. De alguna manera se ha llegado a estigmatizar el tema del vino. Pero debemos reconocer que esos son pecados pasados. Y yo le decía ahí en la fundación, tú luchas con el alcohol y la droga. Deja, ¿qué va a pasar cuando tú ya superes eso? Tú te vas a dar cuenta y vas a comenzar a dar duro cuando te des cuenta de los otros pecados que tienes. Y te darás cuenta que deberías irte a un centro para mentirosos, de rehabilitación para mentirosos. Después tienes que irte a un centro para recuperación de personas con adulterio. Y así tienes que ir de centro en centro. Ahorita estás en esto aquí. Pero de aquí a 6 meses tienes que meterte en un centro para adúlteros, en otro centro para pornográficos y así sucesivamente. Si tú crees eso. Tienes que andar de centro en centro. Tenemos que tener en cuenta es, no hay problema, ok, tomamos jugo de uva, pero el tema del pan sin levadura, creo que ese tema está bien claro. ¿Es común? ¿Es pan común o pan sin levadura? Y esto tiene fundamento de la Pascua, desde el tema de la Pascua. Éxodo 12:15 dice, 7 días comerás pan sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis pan sin levadura. Primera de Corintios 5:7, mire la conexión que hace el apóstol Pablo en Primera de Corintios con ese tema. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Cuando tú pones un pan sin levadura en la Santa Cena, ¿qué te tiene que recordar? ¿Qué te tiene que recordar eso? Eso que está sin levadura, ¿qué te debe recordar? ¿A qué? Nos debe recordar de dónde el Señor nos ha sacado. nos debe recordar nuestra pecaminosidad. Nos debe recordar en ese momento la santidad. ¿Lo entienden? ¿Por qué es? ¿Qué conexión hay? ¿Por qué un elemento así es tan importante? Porque nosotros se nos olvida. Y cuando estés comiendo eso, que no se te olvide por el sabor tampoco. Porque no es lo mismo un pan sin levadura que con levadura. Hasta en el sabor te debe recordar si te olvidas, si tú y yo no olvidamos. Los símbolos tienen significados. Entonces, entendemos nosotros que en la cena debería haber pan sin levadura. Entendemos que debería haber vino. Ahora, si usted dice, bueno, nosotros vamos a comer pan sin levadura y nosotros vamos a comer jugo de la vid. Y la pregunta es, ¿cuál es tu argumento? Que tu argumento no sea, ¿cuál es el argumento? El movimiento de abstinencia. Claro, yo me imagino que, por ejemplo, yo me imagino que en la iglesia de Venezuela ha de ser muy complicado conseguir vino. ¿Sí o no? Tiene que ser muy complicado a estas alturas. ¿Cuánto costará un poco de vino, una botella de vino en Venezuela? ¿Cuánto puede costar a estas alturas? Entonces, yo entiendo que hay ocasiones que escapan por temas que tú no puedes controlar. Entonces, la iglesia tiene que tomar este tipo de decisiones en este tema, y a la luz de la escritura entendemos que el pan debería ser sin levadura. Entendemos que debería ser vino. Ahora bien, hablemos un poquito de la fermentación. No somos el super libro para ir y ver cuántos grados de fermentación tenía el vino que tomó Jesús. ¿Sí me entienden? No podemos saber los grados de fermentación. Es más, los procesos de fermentar de aquellos tiempos son muy diferentes a lo de ahora. Pero ¿qué sería lo más saludable y lo más lógico, mi hermano? ¿Sería un vino con los máximos grados de alcohol o sería un vino con los mínimos grados de alcohol? ¿Qué sería en aplicación? ¿Qué piensan ustedes? Estoy preguntando, abro la pregunta. Aquí tenemos una persona que sabe de vinos. ¿Hay vino de?
Por lo general están de 14, 16 grados de alcohol.
¿Todos?
Sí,
todos.
¿Todos?
Y si el hermano lee muchas etiquetas, para los hermanos de internet, el hermano lee muchas etiquetas de vino. No varía.
La calidad.
Entonces yo creo que la iglesia tiene que tomar ese tipo de decisiones. ¿Qué hay si un hermano verdaderamente ha tenido problemas de alcohol? Escuché de una iglesia que lo hace así, de que hay una gran verdad también, de que hay personas que nunca en su vida han tomado ni una gota de alcohol. Hay personas en su vida que nunca han tomado una gota de alcohol, ni tampoco nunca en su vida han tomado vino. ¿Qué pasaría con estos hermanos? Y por el otro extremo también estamos, ¿qué ha pasado con el hermanito que ahora está en Cristo, pero ese hermanito estuvo refugiado toda una vida en los centros de rehabilitación por borracho? Tiene los dos balances, el que nunca ha probado en su vida ni una gota de vino y tiene que sacar el balance, tiene el otro que ha estado recluido más de un año toda su vida ahí metido. ¿Y qué está saliendo del tema? ¿Qué hace? Una iglesia con sabiduría le da eso a la membresía. para que pueda escoger. Le puede escoger entre vino o jugo de uva. El tema es ese, hermano. Si la aplicación en la iglesia es jugo de uva o iglesias toman vino. Pero la iglesia tiene que definir por qué no toma vino. Para no caer en los errores de, se me olvidó esa frase, ¿cuáles son los errores? Del movimiento de abstinencia. ¿Preguntas para cerrar ese tema? 6, sí. De por qué no hacerlo.
Ya. Y ese movimiento de abstinencia no se está relacionado directamente con los débiles en la fe. No se relacionaría con eso, es muy aparte.
Lo que pasa es que toda la vida ha existido débil, o sea, si analizamos, toda la vida ha existido débiles, fuertes en la fe. Y la iglesia de Corintio era una iglesia, si te das cuenta, Pablo pudo de alguna manera haber cambiado el asunto. Pablo lo pudo haber hecho y no lo hizo. Jesús pudo haberlo hecho y no lo hizo. ¿Me explico? Tenemos lo que tenemos, y aquí está el comentario. La conexión entre la Pascua del antiguo pacto y la cena del Señor se nos deja como conclusión que el pan sin levadura y la copa del fruto de la vid, o en este caso vino, nos deja ver por la tradición judía y nos deja ver también que nuestro Señor y Salvador lo hizo así. Él lo hizo así. Pablo lo reafirma y lo enseña así. Cristo guardó el antiguo pacto, no pecó. Y el tema de los débiles de la fe, no sé, no veo por el momento una conexión con esto, con los débiles de la fe. Es en mi entendimiento actual. Yo creo que los débiles de la fe va enfocado en otros temas. Pero en la institución de la Santa Cena, yo creo que tenemos la tradición cristocéntrica y la tradición apostólica, la tradición judía. Y siempre ha habido débiles en la fe, fuertes en la fe, y ellos la han mantenido así. Es lo que yo veo en la Escritura. La doctrina que sostiene un cambio de sustancia del pan y del vino en la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo, llamada comúnmente como la transustanciación, estamos en el párrafo 6, por la consagración de un sacerdote o de algún otro modo, es repugnante no solo a las Escrituras, sino también al sentido común y a la razón, hecha bajo la naturaleza de la ordenanza, y ha sido y es la causa de muchísimas supersticiones y además de crasas idolatrías, dice el párrafo en la párrafo 6. La falsa doctrina refutada. Esta falsa doctrina afirma que el pan y el vino, mediante la consagración, realmente se vuelven físicamente el cuerpo y la sangre física del Señor, de Cristo. Este tema de la transustanciación viene, para que usted sepa, sepamos un poco de historia, viene del Papa Inocente III, en el cuarto concilio de Letrán, en 1215 después de Cristo. Entonces, en resumen, ¿eso nace en dónde? Al inicio del segundo siglo. Y por el Papa Inocente III. De ahí nace el tema de la transustanciación. La confesión afirma que esta doctrina es, el término que usa la confesión dice que esta doctrina es repugnante. Y que contradice la escritura y a la razón. Y vamos a comenzar a decir por qué es, a argumentar bíblicamente por qué es repugnante la doctrina de la transustanciación. La Biblia no permite que la frase "esto es mi cuerpo" se tome literalmente, sino que requiere que se tome figurativamente. Y la pregunta es ¿por qué? El doctor Waldron hace un análisis de esto muy bueno, de "esto es mi cuerpo", ¿eso es literal o simbólico? La interpretación literal contradice las circunstancias históricas en que esta frase se dijo originalmente. Mateo 26:29. Hodge dice, por otra parte, cuando nuestro Señor dijo esto y les dijo, coman el pan, Él estaba sentado con su carne entera y sana, comiendo y bebiendo con ellos. Cuando Él dijo, esto es mi cuerpo, Él está sentado ahí con su cuerpo, pero también tiene los elementos en sus manos. O sea, contradice a una interpretación literal. ¿Me hago entender con este tema? Hodge dice, por esta parte, cuando nuestro Señor dijo esto y le dijo, y dio, y les dio de comer el pan, Él está sentado en su carne entera y sana, comiendo y bebiendo con ellos. Contradice la doctrina bíblica de la persona de Cristo. Cristo tomó un cuerpo humano verdadero y aún lo tiene. Lo tendrá siempre. La mesa del Señor es un recordatorio y un memorial de Cristo hasta que Él venga. Primera de Corintios 11:24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Si te das cuenta la frase memoria, entonces la Santa Cena es un memorial, un recordatorio. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, la mesa del Señor es un recordatorio, es un memorial de Cristo hasta que Él venga. Esto habla de la realidad y la normalidad de su cuerpo humano y de su ausencia a la mesa del Señor. No recordamos a alguien que está físicamente presente. Si Cristo estuviera literalmente, como dice la transustanciación, si el cuerpo, si el pan y el vino se convierten en ese momento literalmente en el cuerpo del Señor, entonces quiere decir que está físicamente ahí, en esos dos elementos. Y eso ya no sería un recordatorio, hermano. Ya no sería un recordatorio. Y por eso es que es una doctrina de la transustanciación muy, para ellos, lógica, pero es ilógica. Ya no recordaríamos a alguien que está físicamente presente. Y recordemos que Cristo está ¿en dónde en este momento? Está a la diestra de su Padre. Pero sí entendemos que en ese momento Cristo está presente, ¿cómo? Espiritualmente. La interpretación literal descuida el uso figurado del verbo ser, que se extiende por toda la Biblia. Hay un ejemplo de tal uso figurado del mismo en la cena mismo del Señor. Jesús afirmó en 1 Corintios 11, 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Esta copa es el nuevo pacto. La copa es una referencia figurada al vino. Otros usos figurados de este verbo aparecen en Lucas 12:1, Apocalipsis 1:20, Génesis 17 del 10 al 11, Ezequiel 37:11, Génesis 41 del 26 al 27. Vamos viendo usos de este verbo. En Lucas 12:1, en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Sí te das cuenta? Coger el pasaje de la cena y llevarlo de una manera tan literal es también como querer hacer esto de una manera muy literal, porque estamos hablando del mismo verbo. Es. ¿Sí te das cuenta? El contexto bíblico demanda y la gramática bíblica permite la interpretación figurada. Entonces, estamos analizando que en ese texto de la cena, en el tema de la transustanciación, lo llevan de una manera literal. Esto es mi cuerpo. Y eso va en contra de la gramática bíblica y también va en contra de la interpretación figurada. La razón también contradice la transustanciación porque da por supuesta la validez de las observaciones probadas por nuestros cinco sentidos. O sea, también contradice la razón. Dos malos resultados de la transustanciación. ¿Qué ha generado este tema de la transustanciación? El doctor Waldron lo comenta. Dos malos resultados de la transustanciación se mencionan en la confesión. Tal enseñanza falsa destruye en realidad la cena del Señor. Los que creen esta doctrina y piensan que están celebrando la cena, en realidad no están celebrando en absoluto, sino una completa perversión en su lugar. El segundo mal resultado de esta doctrina es que causa superstición y también causa idolatría. Si los elementos son considerados como físicamente el cuerpo y la sangre de Jesús, se les tendrá una reverencia supersticiosa y por tanto se les hará objeto de adoración idolátrica. A su vez, esto crea temor hacia aquel que tiene el poder para hacer tal milagro. Además, por ser esta doctrina repugnante a la razón, tiende a hacer que el que crea haga juegos mentales consigo mismo, puesto que cuestiona algo tan fundamental como la observación sensorial. Si alguien cree esto, puede creer entonces cualquier cosa. Imagínate creer que en ese pan, literalmente, en ese momento, está comiendo el cuerpo de Cristo. Si alguien cree esto, puede comenzar a creer cualquier cosa. Y no cabe duda que eso ha sido una... el catolicismo romano, cada vez, si te das cuenta, cada vez comenzó a creer qué cosa. Muchísimas cosas. Esto abre a la puerta al terrible peligro de sustraer la fe del terreno de lo histórico y llevarla al terreno de lo místico. Y es verdad, es comenzar a pisar ese terreno místico. De esta manera hay una estrecha relación entre la superstición y la alta crítica. Hermanos, nos vamos a quedar hasta ahí, porque ya la próxima semana vamos a ver el párrafo 7 y el párrafo 8 de la cena del Señor. ¿Preguntas hasta aquí, hermanos? Si preguntamos en el examen, ¿cuáles son los argumentos bíblicos para contrarrestar la doctrina de la transubstanciación? ¿Cuál usted diría? Primero, ¿quién se la inventó? Se la inventó un hombre, ¿sí o no? ¿En qué año vino eso? En 1215. Y hermano, eso nos dice un principio muy interesante. Eso nos dice un principio muy interesante. Cada vez salen cosas nuevas. ¿Sí te das cuenta? En 1215, un papa interpretó esto. Y quedó como ley y norma para estos días. ¿Cuántos siglos lleva esta doctrina? Inventada por hombre. Una doctrina de hombre, el tema de la transubstanciación. Y por eso que lo llama, la confesión la llama repugnante. ¿Argumentos? ¿Cuáles serían los argumentos? Primer argumento, ¿cuál sería? Contradice las circunstancias históricas en que se dijo el pasaje. El Señor dice, el Señor está en cuerpo ahí, está con su cuerpo y tiene los elementos en la mano. Entonces, desde ahí nomás no quiso el Señor decir algo literal que eso se iba a convertir en el cuerpo y la sangre. Porque sabemos en este momento que el Señor está ¿en dónde? ¿Con su cuerpo está en dónde? El Señor está con su cuerpo ¿en dónde? A la diestra del Padre. Y va a venir con su cuerpo. ¿Me explico? Entonces, choca. Algo muy importante, contradice la doctrina bíblica de Cristo. Y Cristo tomó un cuerpo humano verdadero, lo tiene aún y lo tendrá siempre. Y la mesa del Señor, el Señor le enseñó como un recordatorio, como un memorial de el sacrificio que hizo por nosotros y que la recordemos hasta que Él venga y la tome de nuevo. Es lo que dice la Escritura. Entonces contradice la doctrina bíblica. Y hermano, yo lo he mencionado antes. Es muy importante la cristología. Muy importante la cristología, es la doctrina de Cristo. ¿Qué enseñó Cristo? Y el tema de la transubstanciación ataca a la cristología. Y por eso es una herejía, hermanos. Porque ataca una enseñanza de Cristo al creer que esos elementos son literalmente el cuerpo y la sangre del Señor. Ataca a la doctrina de la persona de Cristo. Y por eso es una herejía. ¿Alguno más? El tema interpretación literal descuida el uso figurado del verbo ser. Y que no solamente hay en este pasaje, sino en otros pasajes simbólicos. El verbo ser. Simplemente leyendo el contexto, uno puede entender y con gramática bíblica, uno puede entender qué es una interpretación figurada. El mismo error lo cometió, corríjame si estoy equivocado, el mismo error lo cometió con el tema del Papa, ¿o no? La Iglesia Católica. Y tú eres Pedro, sobre esta roca. ¿Cometió el mismo error? ¿De tomarlo? Literalmente. Ahí está. La doctrina del Papa. ¿Qué pasaje? Literalmente. Ahí está, dicen ellos. Entonces, Cristo en ningún lado quiere decir eso. Porque sabemos que Cristo es la roca. Entonces, el mismo error lo comete con la doctrina del papado y el mismo error gramatical bíblico literal lo comete en la doctrina de la transustanciación. Dos errores garrafales, heréticos. Y bueno, va en contra también de toda la razón lógica del pasaje. Va en contra de toda lógica del pasaje, por lo que Cristo está presente ahí físicamente. ¿Preguntas, hermanos? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Muy bien, quiere decir que no entendió la clase. Todo está entendido, creo. Todo está entendido, perfecto.
El pasaje donde el Señor le dice a las multitudes que quiere venir, el que quiere venir, coma mi sangre y beba mi carne. Sucede cuando quieren hacer los reyes, ¿no? Puede alimentarlos. Él les dice eso y dice que muchos se regresaron atrás porque no tenían esas palabras. ¿Se puede entender ahí o se puede llegar a decir que toda esa gente también pensó literalmente de acuerdo?
Sí. Sí. Es que Cristo hablaba muchas cosas, usaba tipos, símbolos, que detrás de eso hay un significado espiritual. Por eso que decían, o sea, ellos queriendo entender literalmente, lo pasó también, destruyen este templo, ¿cómo fue el pasaje? O sea, Cristo... Hermano, acuérdese, la doctrina dice que las cosas espirituales se disciernen en... Cristo le estaba hablando de cosas espirituales, y no solamente a los fariseos, a la samaritana, le estaba hablando algo espiritual, y decía, dame, yo quiero beber ahorita. Yo quiero beber esa agua. Qué bueno que el discípulo.
La gracia de Dios estaba con él, que por medio de Cristo, Cristo mismo les impartía la verdad. Después, aparte.
Hermana, qué bueno que usted ha topado un punto de que el discipulado es hasta que Cristo venga. Y no de un solo día. Sí, en ese momento seguimos estudiando cosas espirituales. Seguimos aprendiendo. Él seguía. Acuérdense, los discípulos estaban en un proceso de instrucción, y seguían aprendiendo. Pero es muy importante de que lo literal, cometieron errores garrafales por algo literal que en el contexto él está refiriéndose de algo espiritual. Obviamente no lo van a entender porque las cosas espirituales se descienden en el espíritu, y para entenderla en el espíritu tiene que haber nacido de nuevo. Tiene que tener el Espíritu Santo y toda la cadena que conocemos, ¿no? Entonces, obviamente que iban. Hermanos, si ellos no tienen el Espíritu Santo, en otras palabras, ¿van a entender qué cosa? Van a destrozar las Escrituras. Van a destrozar las Escrituras. Y el catolicismo lo vemos así, ha destrozado las escrituras, y han creado doctrinas muy fuertes y fundamentales para el catolicismo. Es el tema de la transustanciación. Mire, ya lleva ¿cuántos siglos? ¿20 siglos? Lleva 20 siglos. Es un tema muy fuerte, el tema ese. Y el tema del papado también es muy fuerte. Y por errores de hermenéutica, de tomar algo literal cuando no es literal, no es lo que Cristo quiso decir. Es un principio para nosotros, al momento de estudiar las Escrituras, también lo que es literal, amén, y lo que es simbólico, amén. Sí, hermanos, y es muy importante eso que nos anime. Si saco una aplicación de esta clase es hermenéutica. Siempre estar revisando los principios hermenéuticos. Si, cada vez que estamos haciendo nuestros devocionales, estudiando la Escritura, revisar los principios hermenéuticos, y también por eso tenemos un marco teológico para no inventarnos nuevas cosas. Y siempre he dicho, no hay que inventarnos nada, hermano, no hay que inventarnos nada. Simplemente hay que enseñar lo que Cristo enseñó. O sea, la confesión de fe es el marco doctrinal que nosotros seguimos, y la seguimos, creemos eso de lo que la Biblia dice, porque está bien interpretado, y eso es lo que seguimos enseñando la doctrina. Entonces no es algo nuevo que nos estamos inventando. Un principio, estudiar continuamente. Hay pasajes que no vamos a entender, pero para eso es una clase bíblica. Quizás ese pasaje que usted no entiende, ya lo va a entender. Es seguir estudiando continuamente, tener claro los principios hermenéuticos, y lo que es literal, lo que es simbólico, y tenemos que cuidarnos de malas interpretaciones, hablando de nosotros dentro de la iglesia, de malas interpretaciones. Amén. Oremos.